Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Que viene, ha tocado el Atlético el cuero al balcón del área para Julián. Julián retrasa para Griezmann, que la levanta para Lino. ¡Al palo! ¡Al palo! Rechace Julián. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Juli! 29 de la primera en Mestalla, gana el Atlético. ¡Gol de Julián Álvarez, que remata y otro! ¡Gol, gol, 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 gol de Juli!
¡Otra vez
Griezmann! ¡Doblete de la Julián Álvarez! Correa dentro del área, chuta, gol, 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 gol del líder. El Atlético se pone a la espera de lo que haga el Barça. Líder de la Liga, Valencia 0, Atlético de Madrid 3.
Como escuchan, ha narrado este partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estaba también en el partido Iván Herraiz. Hola, Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y aparece Juan Gato. Miau, hola, Gato.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y aquí está Fernando Evangelio para hablar de este partido. Bueno, pues Rubén, yo creo que el Atlético de Madrid hizo su trabajo en la primera parte, metió los dos goles y en la segunda no es que haya sesteado un poco, pero sí que ha bajado un poco el pistón, ¿eh?
Sí, yo creo que ha ido regulando. O sea, si ves el resultado, te parece un partido fácil para el Atlético de Madrid. Si ves la segunda parte del Valencia, sabes que el Valencia ha merecido marcar algún gol. Y si ves el contexto general, yo creo que esa segunda parte del Valencia ha tenido mucho que ver con que el Atleti ha visto el partido resuelto y su cabeza se ha ido al martes. O sea, que yo creo que sí, que el Atleti ha hecho un partido serio y lo ha resuelto muy bien. Yo le he visto muy confiable.
Le ha servido la primera parte y los goles de Julián Álvarez, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, yo diría que ha sido una faena muy aseadita de un Atlético de Madrid y que, para elogio al entrenador, supo leer perfectamente la necesidad y el problema del rival para, en la táctica, yo lo comentaba en Tiempo de Juego, que me habían dicho esta mañana que ellos entendían dentro del vestuario rojiblanco que era muy importante marcar pronto para multiplicar los problemas y las sensaciones de dudas del rival. El Cholo y el equipo lo han interpretado muy, muy fielmente, han marcado muy pronto, han encarrilado rápido y luego, a la vista de lo que viene, es normal que el Cholo y el equipo gestionen la energía, porque cuando vas 0-2 y el rival, es verdad que en la segunda parte te ha hecho ahí unos minutillos de asedio, ¿no? De rebeldía, porque iba palmando, pero tampoco Blag ha hecho ningún paradón de esos que solemos narrar, así que yo diría que el Atlético de Madrid ha cuajado una faenita redonda y el Valencia se nota que está tocado y en la segunda parte ha intentado, claro, buscar el partido.
Gato.
Bueno, pues sí, yo me quedo con la seriedad del equipo, ¿no? En un partido que, mira, estamos en una jornada en la que todos los tres de arriba tienen que hacer los deberes, a ver de qué manera lo hacen. El Barcelona, yo creo que ha estado más justo, el Atlético de Madrid yo creo que lo ha sacado con solvencia, pero sobre todo yo me quedo con la contundencia, porque al final estos partidos se tienen que resolver así. Es verdad que luego en la segunda parte a mí no me ha gustado esa relajación, pero bueno, se obedece a que tú tienes que economizar esfuerzos, pero te tiene que servir de lectura para lo que viene, porque evidentemente si tú bajas un poco los brazos en un partido contra Barcelona o Madrid, esto no acaba así, sinceramente. Entonces yo creo que hay... Y luego hay cosas muy buenas, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, lo de Llorente de mediocentro. Me parece que ha cubierto con creces esa papeleta, que no le era desconocida, y luego me parece que ha dado un recital de Paul. De Paul ha estado en todo, en lo físico, táctico, dirección, ha estado espectacular y yo creo que marca mucho la pauta de lo que hace este equipo.
La segunda parte sí que es verdad que el Atleti se ha dedicado más a gestionar el resultado, que también yo creo que era comprensible, pero en la primera yo he visto a un equipo, que ya le he visto esa versión más atlético en esta temporada, que marca el primero y se va por el segundo. No se mete atrás ni contemporiza, sino que intenta dominar el balón, tener la posesión, defender arriba, no siempre defender atrás con esa línea de cinco que en general yo creo que se ha mostrado bastante segura en el partido. Y luego hay tres elementos diferenciales por nombrar jugadores de forma individual. Griezmann es decisivo en la zona del campo en la que te vas acercando al peligro, en esa media punta en la que es capaz de dar esa calidad diferencial a los pases para que la metan los delanteros, que es solo para unos elegidos. Julián Álvarez está demostrando que es decisivo y además también en el área, porque le vimos en el Manchester City ser un futbolista muy bueno fuera del área, pero es que también es muy bueno dentro del área. Tiene esa capacidad de intuir por dónde va a ir el balón, de estar en la zona de remate en la que se le requiere y después de afinar con el remate. Y De Paul, efectivamente, como decía Gato, es el que dirige más atrás de esos tres. El que limpia la jugada, recibe el pase de los defensas y convierte en el siguiente pase en todavía mejor. A mí me ha gustado el partido del Atlético.
Hoy ha puesto Simeone este equipo: Black, Nahuel Molina, Lenormand, Lenglet, Azpilicueta, Juliano, De Paul, Llorente, que reflejaba Gato, que ha jugado de 5, y Lino, y luego Griezmann y Julián, y han salido Galán, Gallagher, Jiménez, Correa y Sorlo. Sobre los buenos del partido, tenía aquí yo apuntado los tres nombres: Julián Álvarez, Griezmann y De Paul. Y para vosotros, ¿quién ha sido el mejor de los tres? Para ti, Rubén, ¿quién ha sido el mejor de los tres? ¿Julián, Griezmann o De Paul?
Sí, para ti, Julián. Para mí, Julián. Es que para mí es el decisivo.
Vale. ¿Para ti, Antonio?
Sin duda, Julián Álvarez, porque lo importante en el fútbol no es merodear, no es fabricar, sino marcar, y Julián marca.
¿Para ti, Gato?
Yo me voy a seguir quedando con De Paul, porque mira, luego en la segunda parte, todo lo que ha hecho de ataque el equipo, cuando está el equipo que puedes decir que a lo mejor físicamente puedo bajar, yo al que mejor he visto ha sido De Paul. Y todas las jugadas de contragolpe las ha iniciado él.
¿Y para ti, Evangelio?
¿Quieres variedad o sinceridad?
No, lo que tú quieras, lo que tú creas. Decir.
Si quieres sinceridad, te repito con Julián Álvarez, porque al final los goles son los que suman puntos. Y no solo eso, sino que son los goles que abren el marcador contra un equipo que se está jugando la permanencia y en un partido que era muy difícil.
Es que he visto a mucha gente hablando hoy de Rodrigo De Paul como el mejor del partido, que lo dice Gato. Yo creo que el que hace dos goles, pues si hace dos goles, estás en el podio de los mejores del partido.
El arranque que ha tenido Julián Álvarez, luego, el primer año y los goles que lleva.
Sí, sí. O sea, y luego creo que son 9 en la liga, me parece, que lleva Julián Álvarez 9 en la liga. Y luego que este Griezmann, que para mí siempre digo que es el mejor del Atlético de Madrid, que sé que tiene muchas lagunas a veces, pero que siempre digo que es el mejor porque me parece que es el que conecta todo, Antoine Griezmann. Pero sí es cierto, Antonio, Rubén, Gato y Evangelio, que Rodrigo De Paul se ha convertido en un jugador muy, muy, muy importante para el Atlético de Madrid.
Bueno, pero muchas veces destacamos estas actuaciones de Rodrigo De Paul porque no las ha hecho durante mucho tiempo. Para mí, lo que ha hecho hoy Rodrigo De Paul, que es muy bueno, es lo que debería hacer frecuentemente, porque para eso...
¿Pero no te parece que lo está haciendo más frecuentemente que antes?
Claro, por eso, como él, esto que hace hoy lo debería hacer mucho más a menudo, como no lo ha hecho, cuando lo hace, nos parece noticia, pero es un jugador que tiene la capacidad, que tiene el despliegue físico también para hacerlo.
Pero para mí ya
no
hay varios partidos en los que está a un nivel que,
eso,
que le hace
no
jugar
hace
mucho
gorro,
clarividencia y calidad en el pase.
Que cuando no lo haces porque seguramente aquello que dijo el Cholo, que elegía los partidos. Cuando él no quiere, no quiere. Cuando quiere, se tira el partido.
Sí, pero cada vez los elige con más frecuencia. Yo creo que ha encontrado un jugador
lleva un
que...
tramo bastante bueno de la temporada, ¿eh?
Yo tengo la sensación de que además la confianza que ha ganado él dentro del vestuario y que él siente por parte de sus compañeros le permite algo que yo no sabía si iba a ser capaz de hacer, que es gobernar los partidos. O sea, gobernarlo con balón y gobernarlo sin balón. Y yo creo que eso tiene que ver con que él es muy bueno y lo puede hacer y con la confianza que los demás ahora ya tienen en él.
Iván, del Valencia, ¿qué dices? La segunda parte, hombre, claro, no vale una segunda parte buena si vas perdiendo 2-0, pero es cierto que la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera, ¿no?
Sí, hablabais de la gestión de partido del Atlético de Madrid. Yo creo que el Valencia ha mejorado la segunda parte después de un mal planteamiento de Corberán al comienzo del partido. Se habló ya de que no salió bien el Valencia contra el Barça y hoy creo que los tres cambios que ha hecho del 11 tipo habitual se han notado mucho. Ha quitado a Almeida, a Diego López y a Hugo Duro. Han entrado Pepelu, Iván Jaime y Sadik. Pero ya no solo por la cuestión de piezas, sino porque al final ha quitado del centro del campo al mejor futbolista que tiene en la medular, que es Javi Guerra. Eso lo ha notado al descanso. A partir de ahí ha quitado a Pepelu y ha metido a Hugo Duro para tratar de corregir lo que era un 0-2 que le estaba suponiendo una losa tanto al equipo como a Mestalla, que también volvía a sentir esos fantasmas que vivió con el 0-5 del Barça en Mestalla en Copa. y el equipo ha llegado mucho, es verdad, decía Antonio que no ha parado ninguna Oblak, pero sí que ha lanzado bastante, no entre los tres palos, pero sí remates e incluso saques de esquina, y luego ese penalti que ha protestado el Valencia, que incluso el conjunto Che ha emitido una especie de mensaje, un tuit, ¿no?, diciendo nosotros respetamos a los árbitros, pero esto es penalti en relación a esa mano de Galán dentro del área después del remate de Sadik, y al final con todo, pues esto es una demostración de que queda mucho por hacer, que hay tres victorias consecutivas en Mestalla antes de esto, pero que el equipo va a seguir durmiendo cuando acabe esta jornada en puestos de descenso.
Voy a poner ahora lo que han dicho Simeone y Corberán sobre el penalti, pero como has nombrado a Javi Guerra, quiero preguntar a Antonio y si sabe algo Rubén o Gato, ¿vosotros creéis que el Atlético va a insistir en Javi Guerra o que ya no va a volver a insistir en Javi Guerra?
Yo creo que no.
Que no.
Porque estuvo muy cerca, estuvo muy, muy cerca.
Es que como era una cosa más de Bucero, sí, que de Berta.
Yo creo que al final esa operación...
Yo por lo que sé, que me corrija Antonio, yo creo que esas negociaciones en el colegio de Javier Guerra estuvo muy metido Carlos Bucero, y eso al final se desestimó porque tenían otra prioridad en la mesa, que era Gallagher, y lo dejaron ahí. Pero yo creo que no es una vía muerta, ¿eh? A mí me da la sensación de que es una vía muerta eso.
Bueno. Hombre, muerta no, porque es muy joven y tiene mucha calidad, sí, ¿no? Pero yo creo que... no lo sé, yo creo que los tiros van a ir por otro lado.
Sí, bueno, corro por la parte...
El cinco famoso, ¿no? Dime, Iván.
Sí, exacto. No te decía, por la parte del futbolista y del Valencia, en aquel momento se le vendió desde el Atlético de Madrid tanto al jugador como al conjunto valencianista, que era la primera opción, luego realmente se demostró que no lo era, pero los contactos no se han perdido, ¿eh?, entre las partes, y vamos a ver esto cómo evoluciona. Recordemos que en aquel momento pagaba el Atlético de Madrid, en ese supuesto acuerdo, 25 millones de euros.
Que no es poca cosa. Bueno, la jugada del penalti va 0-2 el partido, lo tenía muy encargado el Atlético de Madrid, y ha habido una mano de Galán dentro del área que, si bien le van a escuchar ahora, asemeja mucho a la de Cucurella en la Eurocopa contra Alemania, que a mí no me parece que sea tanto eso, ¿eh? Me parece que la de Cucurella estaba más despegada que la de
Es
Galán.
Más clara, ¿no? La de Cucurella.
La de Cucurella me parece que era más clara.
Estoy de acuerdo con
eso. En esa de Cucurella hay dos razones que la hacen más punible. Una, que está más separada, y otra, que el disparo está más lejano.
Sí, sí. Que era muy claro.
Claro, es que el de Cross, hasta que golpean Cucurella, 10 metros. Sí. Está un metro, porque es que te rematan inmediatamente. Eso, el jugador que está,
sí,
pegado.
A mí no me parece la misma jugada, sí, de Antonio.
A mí tampoco.
Independientemente del parecido que tenga con una u otra jugada, la noticia está en que el entrenador pitar un penalti en contra dice que ha sido penalti.
Vamos a escucharle. Simeone dice que sí, que le tenían que haber pitado penalti.
Recién me mostraron la imagen del penal, la misma jugada de la Eurocopa, ¿no? La mano esa que está muerta ahí abajo, pero le pegan la mano. O sea. Yo no entiendo nada, ¿qué quieren que le diga? Sinceramente, en la Eurocopa era penal. Esta Cucurella dijo, me quería morir, me quería cortar la mano. Pero dicen que la mano estaba muerta abajo, pues sí, pero la pelota le pega en la mano. O sea, no sé, ojalá que sea más claro siempre para todos, porque es poco entendible esa situación. Esa situación, un día va a ser penal, otro día no, y bueno, ojalá que podamos siempre manejar la misma línea para con todos los equipos.
Efectivamente, es noticia porque reconoce que es mano y que es penalti. Y luego viene Corberán y le dicen, oye, ha dicho Simeone que es penalti.
Hay momentos que después de una derrota hay veces que no las quiero ni ver. Es una acción que si Simeone ha dicho que ha sido penalti, pues prefiero pensar que no ha sido que pensar que ha sido. Duele menos pensar que no ha sido penalti que pensar que lo ha sido. Porque estoy convencido que en ese momento de partido, un penalti o un gol nuestro cambiaba por completo la dinámica del partido.
Es el camarote de los hermanos Marx. Es una cosa...
La reflexión que dice Simeone es que aquí nadie entiende nada.
En eso tiene razón. Ahora, yo creo que la respuesta de Corberán responde a su perfil de sufridor. En la situación en la que está su equipo, y la respuesta del Cholo me da la sensación de que se alinea con la postura de su club, que está intentando distanciarse de la postura respecto al arbitraje del máximo rival de la ciudad. Es la sensación que yo tengo.
Añado que Corberán, 24 horas antes, Iván había dicho, hay que entender a los árbitros, así luego sale 24 horas después.
Si no hubiera sido coherente.
Rajando
sí.
Pero
es una respuesta de sufridor. De,
mira, para que entendáis a Corberán, Corberán es un nombre de fútbol, pero de fútbol, que las ruedas de prensa son de táctica, totalmente. Y si fuera por Corberán, probablemente ni saldría en rueda de prensa a comentar nada que no fuera fútbol. Y por ahí va un poco el tema. Yo le decía a Paco en directo que no sé si le iba a gustar mucho a Corberán el tuit que había puesto puesto el Valencia, porque él es de centrarse en el fútbol y de tratar de abstraerse de todo lo que hay alrededor. De ahí la respuesta que ha dado en rueda de prensa, realmente.
Y luego eso, añade lo del tuit del Valencia que has dicho antes, que respetamos al árbitro, pero el penalti. O sea, que al final todo el mundo mete...
se queja cuando...
De una manera u otra, unos con un altavoz muy potente, como puede ser el caso del Real Madrid, que lo hace con un altavoz potentísimo, y otros en el altavoz más pequeñito, pero también dicen, oye, que joder, que nosotros tenemos nuestro corazón. Pero como ayer he escuchado una ristra de declaraciones de entrenadores, casi todos los que le preguntaron diciendo respetamos al árbitro, hay que respetar al árbitro, hay que entenderlo, o sea que están totalmente en contra de un poco de lo que está trasladando el Real Madrid, de esto está corrupto desde el principio, hay que cambiarlo todo.
Que se ha quedado solo en esto.
Pero le están haciendo, o sea, suena que le están haciendo ver que se ha quedado solo, ¿no? Que todo se... Pero al final, luego cuando te pasa algo, al final tienes que levantar la mano y tienes que decir, oye, me han perjudicado. Y lo dice el aficionado. Y el aficionado del Valencia en este caso se va diciendo, ostras, llevamos 2-0, pero si nos pitan penalti y lo metemos, estamos en el partido.
También es distinto también es distinto decir, me has perjudicado o te has equivocado, que esto está todo
sí,
corrupto.
Claro, efectivamente.
Exacto, ahí va yo. Claro. Ojo, cuando tú dices, esto es corrupto y metes a la maquinaria para que lo disperse por el mundo, el error del árbitro no tiene que ver con la corrupción. El error del árbitro se produce en todos los campos y no es corrupto el árbitro.
Para sí, pero son corruptos. Esto que es lenguaje vulgar, de nos han robado, que es un lenguaje vulgar, cuando digo vulgar es habitual del pueblo, nos han robado, eso toda la vida un jugador ha dicho, hoy nos han robado.
Corrochano, una cosa es que lo diga un aficionado en la taberna cosa es que lo diga un club.
No estoy justificando lo que hace el Real Madrid. Yo estoy solo diciendo que esto es habitual. Que el que dice, nos han robado, lo dice. Dice, nos han robado. O sea, es un lenguaje habitual en el mundo del fútbol cuando tú entiendes que te han tangado en una jugada clara.
Es una expresión exagerada.
Pero que se dice
sí,
en el mundo
sí,
del
no,
fútbol.
No, claro que sí. No, sí, es que se dicen muchas cosas.
El que no ha dicho nada ha sido Gallar.
El Valencia, perdona, Iván, ha mejorado en sus tweets porque juraría que también puso la Casa de Papel o algo así en otro partido.
Claro. Sí, entonces, en un partido en el Bernabéu. Sí.
Y eso es bastante más grave. Entonces yo celebro que nos convirtamos todos en mejores clubes, en mejores personas, en mejores CMs. Ojalá lo hiciera todo el mundo.
Sí, hay un punto zen ahora. Hay un punto zen
no,
en una
no hay
parte.
Ningún punto, no, Corro, no hay ningún punto zen. Lo que pasa es que a cada
hay
uno
estrategia.
Chilla cuando le pisan su dedo. Y el problema que hay es, mira, esto de respetamos a los árbitros a mí me parece muy bien. Lo que no va a cambiar nunca es lo de quejarse. Cada equipo se va a seguir quejando cuando sienta que le perjudican. Entonces, si se llega a respetar a los árbitros y a no dudar de su honestidad, a mí ya me parece bien. Pero que cada club va a seguir presionando con sus quejas, eso sí, no sí, va sí. a dejar de
existir. El calendario que viene, o sea, el calendario que viene puede ser la mundial.
El Atleti es pionero en contra de esa teoría tuya, porque es el primer entrenador hoy que en contra de sus intereses dice que es penalti.
Escucha, el Cholo no ha hecho una cosa en los 14 años que yo le recuerdo en contra de sus intereses. Nunca jamás. Claro,
hay que verlo también.
Queda legitimado para quejarse cuando le
no da puntada sin hilo.
Hay que verlo, que no debemos dudar de las palabras del Cholo si el partido hubiera terminado perdiéndolo el Atlético de Madrid o ganándolo 1-0.
Pero en cualquier caso valoremos, y esto tiene razón Ruiz, que un entrenador favorecido ha dicho que le han favorecido.
Sí, que le han favorecido. Que no entiende. Bueno, ha venido a decir que no entiende nada. Que pita
y luego es verdad que puedes decir sí, con 3-0, y si en vez del Valencia es el Madrid, a ver qué hubiera dicho.
Sí, pero casi nadie lo hace.
Casi nadie lo hace, valoremoslo.
Ibas a decir, Iván, lo que ha dicho el capitán Gallá.
Sí, Gallá ha dicho que él no va a decir absolutamente nada de los árbitros, porque recuerdo que fue cabeza de turco, le metieron 4 partidos en su momento por decir que el árbitro había visto algo y no lo había querido pitar. Y Gallá, en cuanto le han preguntado, no ha dejado ni siquiera preguntar al periodista y ha dicho, hablo de los árbitros.
Lo tiene clarísimo y me parece bien, porque le metieron un paquetón que no veas. Lo próximo del Valencia es, Iván...
Pamplona, Osasuna, el domingo que viene.
Valencia y luego Valencia-Valladolid. Bueno, que no os pase nada. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida vamos a hablar del Madrid, pero antes, como le he preguntado a la gente del Barcelona, ¿qué os parece el cuadro de la Champions del Atlético de Madrid? ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que ni el Madrid ni el Atlético querían al
sí, hablo del cuadro en general, ¿eh? Del duelo del Madrid
Es el más exigente, es el más exigente para
claro, el más duro posible.
Ese primer escalón es el más jodido. Lo pasa ya luego el Atlético.
O sea, ¿a ti te parece más difícil el Madrid que si te toca en semifinales el Paris Saint-Germain o el Liverpool, no?
Sí, absolutamente.
Vale.
Absolutamente. Sí.
¿Os parece también, Gato, Rubén, que es más difícil?
Es el cuadro mucho más exigente, pero si tú quieres llegar a esa final ansiada...
Es por el desgaste que incluye también todo ese rollo.
O sea, si tú lo miras con el Barcelona, dices tú, joder, el Barcelona ha tenido una suerte del carajo, ¿no? Pero bueno, pero tú al final tienes que pasar muchos obstáculos para llegar a esa final. Si la quieres ganar, como decía Simeone, oye, tienes que pasar por todo esto, ¿eh?
Sí, lo que le viene al Atlético de Madrid es gordo, ¿eh? Que viene el Barça,
pero sobre
Atlético
todo porque además no es solo que sea el Madrid en octavos, sino que sería Anfield o París la vuelta fuera. En semifinales, si no recuerdo mal,
sí,
ese lado del cuadro,
sí,
¿no?
Sí, para los dos, para el Madrid y el Atlético Madrid.
Yo creo que ese lado del cuadro, para cualquiera, ¿eh? Para el que pase, para el Madrid o para el Atlético.
En ambos campos ha ganado el Atlético recientemente.
Es que sí, es verdad, ¿eh? No, bueno, recientemente
hacerlo,
París.
Y puede volver a
hacerlo. París y Liverpool hace 3 años.
Es que sin ir muy lejos, ¿eh? Que es el martes es Barcelona-Atlético de Madrid, el sábado es Atlético de Madrid-Atleti de Bilbao y la siguiente semana, el miércoles, es el Real Madrid-Atlético de Madrid. O sea,
El martes,
perdona. Es una barbaridad. O sea, son 3 partidos de mucha tralla, ¿eh?
Por si acaso en un mes tenemos una conversación parecida y Ruiz me dice, pero hace un mes cómo estaba, el Atlético de Madrid está ahora mismo. Se ha metido quinto de Europa en la liguilla, ¿eh? O sea, está metido en octavos. Sí. En semifinales de la Copa y esta tarde ha estado líder de la Liga. La temporada hoy sería de sobresaliente y en un mes puede ser un...
Yo creo que
es
no
un
va,
mes
no.
Muy, muy atractivo, ¿eh? Que todos querríamos un mes así. De
se lo juega todo,
¿eh? Y jugándote tanto, ¿no?
Yo creo que o sea, ni la Liga ni la Champions la va a perder ni este fin de semana ni el martes, creo, ¿eh? Pero el Barça-Atlético de Madrid es un partido que cuidado, ¿eh? Cuidado con el Barça-Atlético de Madrid, que no digo que le vaya a perder la eliminatoria, pero que al Barça a veces...
También mucho desgaste.
En casa sí. Le salen cosas. Pero no, bueno.
Y aquí se va a ver mucho la profundidad de armario, ¿eh? O sea, el armario que tengas y la plantilla que tengas al final.
Sí, sí, ahora es cuando se ve,
demuestra
ahora
realmente se la fuerza que tienes.
Pero bueno, para el aficionado del Atlético de Madrid, esto es un regalo. Estar en las 3 competiciones tan bien y tener, o sea, está a 2 partidos de meterse a la final de Copa, en la pelea de la Liga, y está ante la eliminatoria que a ellos les produce mayor gusto, que es ganar al Real Madrid.
Digamos que, fíjate tú cómo son las cosas, el año pasado el Atlético de Madrid en las Copas estaba igual que ahora. En semifinales de Copa y en octavos de final de la Copa Europa. Y en la Liga solamente tenía 2 puntos menos que ahora. Lo que pasa es que esos 2 puntos menos ahora es estar a 1 punto del líder. Claro. El año pasado era estar a 13 o 14 puntos del líder.
Y el Barça le sacaban 10 o 12 puntos.
Claro, pero digamos que los resultados son prácticamente iguales que los del año pasado.
Que la temporada pasada. Muy bien, Antonio, Gato, Rubén, muchas gracias. Un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego. Chao, Jorge, Fernando, muchas gracias. Evangelio,
placer,
hasta luego.
Corro.
Vamos con el partido del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul with desire. Mañana a las 4:15 se juega el Real Madrid-Girona. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay cierto morbo, ahora te pregunto enseguida por las noticias del partido. Hay cierto morbo porque como se ha elegido que en esta jornada los dos equipos que participan en cada partido de la jornada se hagan una foto delante de un cartel, o detrás, mejor dicho, de un cartel que pone respeta al árbitro, respeta al fútbol, hay cierta, como Madrid está siendo muy beligerante con los arbitrajes, hay cierta duda sobre si se va a producir esa foto. Es evidente que tú no sabes nada si se va a producir o no, pero entendemos que sí, ¿no? Que el Madrid se va a poner detrás de esa pancarta, ¿no?
Sí, como decía Arancha esta semana, es obligatorio, sí, si no, no. El Madrid hace lo estrictamente obligatorio. Y, no sé
este caso es la federación la que pone el cartel, no lo pone la Liga, pero es un partido de la Liga.
Yo ya te digo, el Madrid hace lo estrictamente obligatorio.
Sí, sí,
es
evidente.
Lo salta.
Es evidente. Lo que no tiene que hacer por obligación, no lo hace.
No, no.
Hablamos, por ejemplo, de las entrevistas por partido en la Liga, que como no entiende que no tiene obligación y está en litigio y todo eso, no lo hace.
O, por ejemplo, muchas veces en los prolegómenos del encuentro los jugadores salen acompañados de la mano de niños. El Madrid en Liga no suele hacerlo.
No suele hacerlo. Vale, no me había fijado yo en ese detalle. O sea, en Liga no suele salir con niños.
No.
Ya. Vale, vamos a ver mañana ese detalle, que sería, pues eso, también, si es, sería orden del club, evidentemente, y no de una decisión unilateral de los jugadores ni del entrenador. Bueno, mañana, he estado escuchando la rueda de prensa de Ancelotti, ahora vamos a poner un fragmento, tres o cuatro preguntas. Yo creo que va a haber rotaciones, ¿no? Por lo que ha dicho Ancelotti, sí. Va a haber rotaciones, ¿no?
Sí, va a haber rotaciones. Quizás la más llamativa sea la de Fede Valverde, que he estado mirando. Hasta el momento ha participado en 41 partidos esta temporada y en 40 ha sido titular. Solo fue suplente en el partido de Copa ante el Celta de Vigo, aunque luego se tuvo que comer la prórroga, e incluso fue titular el día de la Deportiva Minera. Jugó tocado el otro día la vuelta contra el Manchester City y, según ha dicho Ancelotti, yo creo que mañana va a tener un respiro. Por lo demás, bueno, hoy no ha probado.
Ha dejado también una duda ahí sobre Ceballos, ¿no?
Bueno, Ceballos le hemos visto en los 15 minutos a los que hemos tenido acceso que le estaban vendando el tobillo izquierdo, pero luego, según nos han dicho, ha podido completar el entrenamiento. Está disponible, veremos a ver si es titular o no. Y luego, pues, Courtois ha realizado parte del entrenamiento en el campo y luego también ha trabajado en el gimnasio. Está en la convocatoria y, por supuesto, debería ser titular. Ya te digo que no ha probado nada Ancelotti, pero podría haber laterales nuevos mañana. Ya está recuperado Lucas Vázquez, que el otro día entró en la convocatoria sin estar disponible. Fran García puede ser el lateral izquierdo. Y yo creo que Brahim seguro va a sustituir a Bellingham, que recordemos que está sancionado. A partir de aquí, pues yo creo que Camavinga y Modric pueden jugar en el centro del campo. Y vamos a ver qué pasa con Rüdiger y Asensio, que se consolidan como la pareja de centrales titular. Incluso ha dicho Ancelotti que podría iniciar Alaba. A mí me sorprendería un poco. Sí. Porque el otro día solo tuvo 10 minutos al final.
Ahí he pensado yo que si ponía Alaba y Rüdiger, que Asensio podría jugar de lateral derecho.
Yo creo que mañana va a jugar Lucas.
Son demasiados cambios, ¿no? En la defensa,
sí.
¿No?
No, pero va a haber cambios, ¿eh? Va a haber cambios. Vale, y luego ya te digo, yo creo que Vinicius y Mbappé, pues, intocables, pero ya te digo que va a mover un poquito el árbol Ancelotti. Pero bueno, es que esto no para. La semana que viene, el miércoles, hay ya ida de semifinales contra la Real Sociedad.
Real Sociedad, que es un partido importante. Betis-Real Madrid y luego Real Madrid-Atlético de Madrid. Vamos a empezar a escuchar a Ancelotti, pues eso, una pregunta sobre su valoración sobre el sorteo de la Liga de Campeones. ¿La ha tocado el Atlético?
Difícil, como siempre es difícil jugar contra el Atlético. Es una eliminatoria bonita, entretenida, va a ser obviamente equilibrada, con equilibrio. Los últimos dos enfrentamientos han sido dos empates, entonces esto significa que la calidad de los dos equipos es parecida.
Quería preguntarle por Valverde. ¿Es imposible convencerle para que un día descanse en una situación
no,
así?
No es imposible. Él ha jugado porque está muy bien. El día que tenga algunos problemas o que necesite un poco de descanso, él no tiene problema a quedarse en el banquillo. No es descartado que mañana descanse.
El Atlético de Madrid, a través de su cuenta oficial, volvió a publicar tweets. ¿Cómo lo interpreta usted este tipo de tweets? Si calientan un poco el partido, ¿y qué valoración hace de todo esto? Gracias.
Ya tengo dificultad a entender que es un tweet. Cuando tenemos más tiempo me lo puedes explicar tú. Entonces, no miro estas cosas, de verdad.
Hace un año más o menos, usted decía que la Liga Española no se puede hablar de manipulación, de que estuviera adulterada. ¿Con todo lo que está pasando mantiene esa opinión?
Yo mantengo mi opinión y quiero una competición lo más limpia posible.
¿Qué te parece el cuadro que le ha tocado al Real Madrid, Miguel, de la Liga de Campeones?
Complicado.
Complicado.
Complicado. Es evidente que el otro lado del cuadro es más fácil, pero bueno, esto es la Champions y luego hay que sacar las eliminatorias adelante. Y es un tópico, pero bueno, pues hay que eliminar al Benfica y el Madrid lo va a tener difícil contra el Atleti. Si luego pasa, pues en teoría Arsenal y luego Liverpool o PSG, así que no va a tener un respiro en ninguna eliminatoria.
No, yo creo que llegan los momentos importantes de la temporada.
Pero esto el Madrid se lo conoce como nadie.
Sí, eso es cierto, que si alguien está acostumbrado a estas batallas, a las grandes batallas, es el Real Madrid, lo cual no quiere decir que no caiga la primera, pero que sí está acostumbrado. Que se acaba de levantar Pedro Martín, pero creo que es la sexta vez que se cruzan en la Liga de Campeones, con las dos finales también incluidas de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid. Son seis veces en la Liga de Campeones Real Madrid-Atleti, ¿no, Pedro? Que viene por ahí las dos finales y luego ha tenido un partido, dos eliminatorias.
Cuartos en 2017.
Son tres eliminatorias.
Sí, tres, las dos finales y esta que ha tocado ahora, ¿no?
Esta es la sexta. La sexta. Hay tres, una muy antigua, del año 59, pero hay dos recientes, claro.
Y
una en cuarto y otra en semi. En octavo no ha habido nunca.
Y siempre las ha sacado el Madrid adelante.
Sí.
Las ha sacado el Madrid. Por eso digo que esta eliminatoria le pone mucho al Atlético de Madrid. Bueno, Miguel, pues mañana nos cuentas. Hay un montón de
te digo rápido, sí. Pita Cuadra Fernández y en el VAR va a estar Melero López, y me cuenta Albert Díaz en cuanto al Girona, que solo ha ganado uno de sus últimos 5 partidos, que Yangel es baja por sanción, que Arthur podría ser titular y que medita Michel jugar mañana con 3 centrales en el Bernabéu. Veremos a ver si ejecuta la idea o no.
Vamos a ver este Real Madrid-Girona. ¿Qué tal le sale al Madrid? ¿Qué tal le sale al Girona? Miguel, hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos acaba de llegar también el VAR del partido de Vallecas, la expulsión de Frutos. Estaba en el suelo y ha lanzado una patada desde el suelo que ha tocado en la pierna del jugador del Villarreal, y así lo han explicado en el VAR.
Pienso que vengas a ver la jugada. Por favor, verdura.
Voy a verla, Jorge.
Vale, la de antes, pon el impacto. Más para adelante. Ahí. ¿Vale?
¿Dónde va?
Le mete ahí y ahora el loop, ¿vale?
Vaya, Jorge, estoy delante. ¿Tú me dices? Pónmela.
Un momento, Jorge. ¿Vale? Están revisándola.
A ver.
Ya hay paguantes.
Vale, suelta la pierna. Vale. Hazlo primero. Ponme el loop más largo, por favor. Vale, pones el loop.
Jorge, no la puedo ver.
Ahí, falta. A favor del Rayo. Vale, choque normal, y luego le acaba dando con el pie. Voy a sancionar tarjeta roja por agresión.
¿Qué te ha parecido, Pedro, esta jugada?
Pues siendo una expulsión que no es descabellada, a mí me parece exagerada. Yo no lo hubiese expulsado.
Sí, a mí me pareció un... O sea, que estaba al límite ahí, ¿no?
Sí, yo es que ya he explicado muchas veces que para mí expulsar a un jugador de un campo tiene que ser una cosa muy grave.
Una cosa, se la ha jugado porque...
Sí, no, por supuesto, por eso te he dicho que no es una decisión descabellada. Pero yo es que para expulsar a un jugador, chico, es una persona que va a dejar de hacer su trabajo. Entonces, yo creo que es una cosa muy grave. Ya también explica...
Pero si le hubiera impactado bien en la pierna, le hubieras expulsado,
claro,
¿no?
Sí. Pero es que tampoco creo que haya una intención muy clara de que quiera hacerle daño.
No,
quiere soltarle así la pierna porque está enfadado.
Una cosa rara.
Que por eso digo que tampoco si le expulsa, pues de Frutos ha cogido papeletas para la expulsión. Pero ya he dicho antes que después de las cosas que han sucedido... Este árbitro García Verdura venía de una nevera por no expulsar a Gallagher. Con lo cual, no solamente García Verdura, sino todos los árbitros, de aquí a final de temporada van a expulsar a más
gente. Sí, 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 eso influye, clarísimamente. Muy bien, vamos con lo que ha ocurrido en el resto de la jornada. En Vitoria, Alavés 0, Español 1.
La falta está solo el remate. ¡Qué parada de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Español!
Es increíble. Los 10 minutos.
¡Gol del Real Club Deportivo Español!
Calero. Calero, Calero.
¡Qué remate! ¡Un killer! ¡De Calero en el punto de penalti! ¡Gol que vale más que 2 puntos para el Español! ¡Desfila la gente de Mendizorroza! Alavés 0, Español 1.
El Alavés es penúltimo, el Chacho Coudé se huele la tostada.
Perdón la expresión, pero con una sensación de mierda. Tenemos ese autocrítico, yo ser claro también, pero los resultados mandan, así que yo ya, cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club, para mí es entendible. El lunes estaré ahí nuevamente trabajando a full, pero no le quito el cuerpo a que los resultados mandan en esto, y cualquier decisión la aceptaría.
En Vallecas, Rayo 0, Villarreal 1.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡El Villarreal a Ayoce de cabeza! El saque de córner, como siempre, buenísimo de Baena. Todo el mundo estaba mirando a los hombres altos amarillos y aparece Ayoce para tirarse de cabeza en plancha para rematar ese envío de Baena. Rayo 0, Villarreal 1. ¡Marcó Ayoce!
De todos he sabido que Martín Presa y Marcelino no tienen buena relación desde el descenso del Rayo aquella temporada que terminó con un Sporting Villarreal. En el Villarreal estaba Marcelino. Marcelino García Toral.
Pues mira, hay que respetar lo que piensa cada afición. Puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, a mí no me gusta que me insulten ni que me silben. Y creo que no he hecho nada para ello. Tengo la conciencia súper tranquila. Pero bueno, en su momento se incentivó. Hubo un presidente que dijo que era más peligroso que el piloto de Lufthansa, que todos recordaréis lo que hizo. Entonces, si hablas de más, pues puedes generar opinión.
Ese presidente era Martín Presa. Y para mañana a las 2 de la tarde empezamos con un Athletic de Bilbao Valladolid con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, el Corro. Ruiz de Galarreta vuelve a la convocatoria rojiblanca después de un mes de baja debido a una lesión muscular. Esa es la única novedad en una lista de la que se cae el cachorro Buján. Además, Yaló sigue en el dique seco por un esguince de tobillo. En cuanto al Valladolid, Álvaro Rubio se restrena en el banquillo pucelano con las bajas por sanción de Anuar Yamala, la de lesionado André Ferreira y las de Kennedy Yamaz por decisión del club. En el otro lado de la balanza están Marcos André, Raúl Moro, Javi Sánchez y Rafus, que son las novedades en la expedición albivioleta. Soto Grado, del Comité Riojano, será el árbitro del partido con la ayuda de Trujillo Suárez en el VAR.
A las 6:30 tenemos un Getafe-Betis con esta noticia. Gema Santos.
Buenas noches, Corro. Empiezo por los locales. El Geta tiene dos bajas, la de Milla por lesión y la de Uche por sanción. Llevan 6 partidos sin perder en Liga. Está invicto en este 2025 y pese a que con esta racha suma ya 30 puntos, Bordalás dice que ni de broma hay que pensar en Europa. Por parte bética, Pellegrini recupera a Bacambú, pero tiene 7 bajas por lesión para mañana. Bellerín, Ortiz, Marroca, William Carballo, Fornals, Lo Celso y Abde. Habrá un gran ambiente en el Coliseum. Te adelanto en exclusiva algún cántico.
¡Esto es fútbol, papá!
Y apúntate el árbitro del partido, Alberola Rojas.
A estas horas, aficionados en la casa de Gema Santos. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad Leganés con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues se le escapan las plazas europeas a la Real Sociedad, que recupera para este partido a Zubimendi y Aramburu después de cumplir sanción en Europa League ante el Midtjylland. Pero ojo, 5 bajas en la Real, sancionados Becker y Zubeldia, lesionados Šušić, Pacheco y Traoré. Entran en la convocatoria 2 del Sanse, Beitia y Marchal. El Leganés en plena pelea por la permanencia tiene lesionados a Franquesa y a Barisic y está sancionado para esta y 2 jornadas más Munir el Hadidi. Otro partido a las 9 de la noche en Anoeta. Bar para Díaz de Mera, esto lo pitará Hernández Maeso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.